2:21, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos de nuevo a la información deportiva aquí en esta casa, en Onda Cero, Elche Comarcas del Vinalopó. Es martes, 16 de septiembre, y recuperamos nuestra tertulia del Eldense, abriendo temporada en este 16 de septiembre, ya toda la temporada, durante todo el año. Queda apuntada la fecha y la hora. Martes de 2:20 a 3, o bueno, si lo ven en YouTube cuando quieran o a través de nuestra web pueden volver a escuchar en redifusión el programa, eso a cualquier hora del día, 365 días al año. Con un Eldense que ha empezado muy bien la temporada, bueno, muy bien. Lleva suma 5 puntos de 9 posibles en 3 partidos, digo muy bien para lo que era el Eldense en junio, que cerrábamos la temporada pasada de tertulias con bastante incertidumbre, con la propiedad, con la dirección deportiva, porque no sabíamos nada, con el entrenador, pero tras un verano movido con más de 20 fichajes, el Eldense está invicto. Tras las 3 primeras jornadas suma una victoria contra el Villarreal B y 2 empates a domicilio contra el Teruel y el Sabadell. Seguramente sea lo que hay que mejorar, ¿no? Porque a domicilio, sobre todo la producción ofensiva del Eldense ha sido bastante, bastante escasa. Este domingo a las 4 toca recibir en el nuevo Pepico Amat al filial del Sevilla, al Sevilla Atlético. Así que vamos a analizar este inicio de liga del Eldense y en general todo lo que ha sido el verano. Vamos a poner notas también porque ha sido un verano intenso y movido en las oficinas del Club Azulgrana, del nuevo Pepico Amat. Nos acompaña el periodista compañero Ángel Sánchez. Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
También nuestro compañero Miguel Ángel Monera. Miguel Ángel.
Estamos de vuelta, Felipe, ¿qué tal?
Estamos de vuelta. Enseguida también presentamos a más compañeros que se están incorporando a la tertulia, me va avisando nuestro compañero Diego. Pero bueno, para empezar, Ángel, tú que lo has vivido más allí en el día a día en Elda, o bueno, estás más encima del Eldense, lo que es la vida cotidiana y lo que dice la gente en Elda, ¿cómo valoras este inicio?
Pues a ver, este inicio, yo creo que, como bien has dicho, estando invictos, pues no es un mal inicio. Hay otros equipos de la provincia, por ejemplo, el Hércules, que ha empezado bastante peor que el Club Deportivo Eldense. Sin embargo, ese punto en el 100, esos dos puntos que se te escapan en el 102, creo que mete el Teruel la semana pasada, el juego fuera de casa, quizás sí que es lo que más preocupa, porque dentro de casa se vio una versión que a mí personalmente me gustó mucho. Mucho y muy diferente a lo que se vio en Teruel o a lo que se vio en la nueva Creu Alta, con lo cual hay que ver si va a ser, que parece que sí, va a ser toda la dinámica de la temporada, hacerse muy fuerte en casa, no perder ni un solo partido o perder muy pocos puntos en el nuevo Pepico Amat e intentar rascar alguna victoria en fuera de Elda. Viendo esto, creo que al equipo le falta un delantero centro, está claro, tenemos a Dioni, pero creo que hace falta otro más, otro para darle competencia al jugador que viene del Málaga, o una alternativa cuando Dioni esté cansado, porque recordemos que ya tiene 36 años, si no me equivoco, y creo que es lo único que le podemos poner pegas a la dirección deportiva, porque el trabajo que se ha hecho me parece excelente en todas las áreas, quizás, y creo que se lleva diciendo desde que antes que cerrara el mercado, esa falta de un segundo delantero. No de garantías, pero sino que te dé piernas frescas en necesaria.
A ver, presentamos también a nuestra compañera Paula Vera del Valle de Elda. Paula, buenas tardes. A ver si te escuchamos ahora. Paula, hola. Bueno, ahora enseguida resolvemos ese problemilla para escucharla. Miguel, no te rías. Miguel, tú valoraba Ángel el inicio de liga. Es verdad que fuera de casa, pues el otro día, esos dos puntos que le escapan en Teruel, con un gol sobre todo del de Aymán, que yo creo que no te lo pueden meter. Pero, a ver, yo sinceramente no creía que el Eldense fuese a llevar 5 puntos de 9, estando, porque yo considero que el Eldense está en pretemporada.
Sí, al final es un equipo nuevo a todas voces, ¿no? Dumich y Quintana son los dos únicos que siguen. El entrenador es su primera experiencia, creo, como primer entrenador, Javi Cabello.
Clemente también conoció la plaza, por
ejemplo. Clemente conoce la plaza, eso es verdad. Y bueno, ya hablaremos también del inicio de temporada del capitán, que está siendo, pues seguramente, el mejor de los mejores.
Centro.
Sí, sí, eso es. Es que son muchas novedades a las que nos tenemos que acostumbrar. Pero bueno, el inicio yo creo que ha sido muy bueno, pero es lo que tú dices. Estamos en rodaje, el equipo son 20 y tantos jugadores nuevos que nunca han jugado juntos. Al final creo que hay que darle paciencia. Aún así, dentro de esta pretemporada, creo que el Eldense está jugando bastante bien para lo que se podía esperar de un equipo, como hemos dicho, que es nuevo en todas sus áreas. Más aún teniendo en cuenta el revuelo que ha habido alrededor de la posible venta del club, el cambio de manos de la propiedad. Creo que es muy positivo el inicio del Eldense. Hay que darle tiempo al equipo y estar en puntos de playoff, que creo que estamos con 5, pues es...
fuera, creo.
Es muy, bueno, sí, estamos fuera, pero igualados a puntos con el Marbella, creo que es el que marca la zona de playoff. Creo que el Eldense es un equipo que va a ir a más, estoy convencido, sacando puntos fuera de casa contra el Sabadell, que era, bueno, el partido fue lo que fue, pero es un equipo difícil.
A ver, si mantenemos esta media inglesa, playoff asegurado y a pelear por el primer puesto, claro.
Bueno, hoy leía en un grupo de aficionados del Elche que si el Elche mantenía ese ritmo de puntuación, entrábamos en Europa. O sea que, sí, haciendo esas cuentas,
pues,
a lo que me refiero es que también en casa contra el Villarreal, ve que es un equipo que en teoría va a ser complicado ganar, le va a estar arriba luchando por volver a segunda división. Sacar una victoria no era fácil, la sacamos como se sacó, pero bueno, creo que es motivo el inicio de temporada del Elche para estar muy contentos.
Pues estamos también esperando a nuestros compañeros, digo, los tenemos ya, estamos en ello. Decía lo de Clemente, Miguel Ángel, a ver, a mí me sorprendió mucho cuando le vi contra el Villarreal B en esa posición. El miedo que tengo yo es que ya adoptemos a Clemente como centrocampista, porque te puede valer en un partido, pero yo el otro día ya en Teruel, me chocaba un poco.
No fue lo mismo que en casa contra el Villarreal B. Yo tengo que decir que desde la grada se vio a un Clemente, vamos, superlativo contra el filial del submarino amarillo. Increíble, o sea, creo que no hizo nada mal durante todo el encuentro y nos sorprendió a todos, tanto en la grada como creo yo que en el staff técnico, del gran rendimiento que tuvo en esa demarcación. Recordemos que Clemente suele jugar más tirado a banda, orientado a la banda, para aprovechar esa velocidad que tiene y ese cuerpo. También destacar a Fidel, que me parece que está...
Fidel es
de otra categoría. Es un jugador de los que merece la pena pagar la entrada para ir a ver. Así de claro, porque es un jugador diferencial.
Fidel
su
primera podría estar jugando en segunda, vamos, sin problema.
Pero perfectamente. Incluso en el Real Oviedo, en primera división, yo creo que también tendría hueco. O sea, es un jugador que derrocha calidad. En Villarreal, contra el Villarreal, marcaba los tiempos como quería y en Teruel dio la asistencia al gol de, si no me equivoco, creo que fue quien metió el gol.
De Vallejo.
Vallejo.
El de Vallejo. A ver, vamos con el segundo intento, pero ahora cambiamos. Miguel Santiago Rico, compañero, ¿qué tal? Miguel, buenas tardes. Vamos
tampoco.
A ver. Ah, tampoco, Miguel tampoco está. ¿Qué pasa con el sonido? Estamos en ello. Bueno, mientras vemos ahí a Miguel, que está en pantalla, está ahí, que enseguida va a estar con
estamos
nosotros,
viendo,
al igual que
viendo.
Paula, se ha quedado en Teruel con el partido. Lo que decía de Fidel, que nosotros le conocemos bien del Elche también, sí, sí. Es que claro, son... bueno, Fidel creo que tiene 36.
Sí, 36.
Se le ha firmado dos temporadas, pero es que claro, Fidel, un futbolista ya que incluso si asciendes en segunda división ya tienes una base con él.
Sí,
sí, totalmente. Y además...
También es verdad que Fidel, si no se diesen las circunstancias que él vive en Elche, seguramente no hubiese cogido la opción del Eldense porque él tenía cosas en segunda.
Y
pero
el año pasado estaba en el Albacete, quiero decir que al final está arraigado también a esta zona. Creo que es una muestra más del buen trabajo que se ha hecho en la dirección deportiva este verano, porque hay jugadores, bueno, Dumic fue un central de garantías en segunda, se le ha renovado. Nacho Quintana en primera red podría estar cotizado, se le ha renovado. Hansa, la verdad es que es un jugador interesante, un perfil que...
Esman también, me gusta mucho.
Floris Esman también. Que creo que en pretemporada la gente que estuvo más pendiente de la pretemporada del Eldense estaba muy sorprendida con el nivel que estaba dando y creo que es motivo para ello. Además es un jugador joven que tiene que adaptarse a la categoría diferente que es. Dionio es otro jugador cotizadísimo seguramente en primera red, que el año pasado en segunda hizo 7 goles con el Málaga. Creo que se han fichado garantías en todas las líneas, que era importante. Se ha fichado juventud también. Hay un jugador que a mí es de los que más me está gustando, que es... David Ruiz, el carrilero del que venía del Castilla, me parece una incorporación interesante. Y Barrondo también, los dos carriles están.
Pero David Ruiz, lo que pasa es que le falta un también poco mirar hacia arriba más, ¿no?
Yo creo que también y Barrondo y David Ruiz y Vallejo tienen un problema muy grande. Y es que venimos de laterales muy vistosos en Elda. Tony Abad, Fran Gámez, venimos de laterales que eran espectaculares. Ahí está Fran Gámez.
Sí, luego está también por la izquierda, tenemos a Marc Mateu, a Poloni, que son jugadores...
Poloni, que metió un golazo la semana pasada allí en Portugal. Entonces, son jugadores que son difíciles de reemplazar. Entonces, tienen un papel bastante complicado, tanto Ibarrondo, Ruiz, como Vallejo. Entonces, veremos a ver. De momento, con esa defensa de 5 que estaba planteando Javi Cabello, con Gaisa Sesman y Dumic en el centro de la zaga, y esos carrileros... que deben de empezar un poquito más adelantados para mi gusto, no tan atrás, pero bueno, entiendo que Javi Cabello lo que quiere es amarrar los resultados, pero cuando,
yo
cuando lo
que
tenía
quiere
que hacer,
minimizar daños ahora mismo, claro, que es el inicio de temporada, que prácticamente no ha tenido pretemporada, y querrá pues sumar lo máximo posible, claro, en este inicio de liga, y en noviembre vamos a ver un Eldense muy distinto, claro, estoy convencido.
Pero por ahí con cinco defensas no te puede meter el gol que te metieron el otro día en Teruel, por ejemplo.
No, no, el gol del otro día, la verdad
el
que...
El otro día no nunca puede llegar ese de delantero a rematar solo.
No te lo pueden hacer.
Y, no te lo pueden hacer para perder dos puntos. Si quieres minimizar riesgos con esos cinco defensas lo veo bien, pero hay que trabajar muy bien esa línea para que no ocurran eso. Y yo esta semana, el partido contra el Sevilla Atlético, me espero un partido muy parecido al Villarreal B. Ambos son filiales, ambos tienen edades medias alrededor de 20...
Esto es un melón por abrir, por así decirlo, un filial.
Claro, alrededor de 20 años tiene el Sevilla Atlético de media, de edad. Y lo mismo que el Villarreal, o sea, me espero un partido bastante, bastante parecido al de hace una semana.
Yo iba a decir que da mucha pena el gol del otro día, porque yo creo que el propio gol del Eldense no te lo esperabas. Era un partido que estaba muy para 0-0 y el Eldense no había hecho tampoco méritos especiales para llevarse la victoria, yo creo. Era un partido muy cerrado. De hecho, yo creo que el Teruel estaba un punto por encima. El empate me parece justo, pero yo creo que el partido no estaba para que lo perdiera el Teruel. Para que lo ganara el Eldense puede ser, pero al final, en ese momento, marcando en el 83...
Era partido de empate total.
Marcando en el 83, que el partido se alargó, creo que fueron 14 minutos de descuento, y que en el 101, creo que fue, marcara el Teruel, y de la forma en la que marcó, porque lo ha dicho Ángel, no te pueden marcar ese gol, y en ese momento, yo creo que fue lo peor. La forma y el momento. Si el gol llega a ser en el
70,
no sé, 10 minutos antes, y le siga a ser antes, yo creo que no habría pesado tanto. Pero la prueba de esto al final yo creo que es la tranquilidad de decir, el Eldense, aunque no haga un partido completísimo, en cualquier momento puede llevarse la victoria, aunque sea con un chispazo como el del otro día, porque hay que recordar que el que marca es Vallejo, que es lateral.
Que también,
y de la forma en la que llega, porque llega liberado desde la banda.
Que también habría que abrir el melón de esos 14 minutos, más creo que fueron 5 en la primera parte, pero no solo en el partido del Eldense, sino en toda la primera ref, que con el nuevo VAR, con las tarjetitas azules y las reclamaciones.
Lo de Vicente Parra fue un espectáculo.
Y lo de Vicente Parra también es otro melón a abrir, pero todo eso es que alarga los partidos. Necesitas tener a los jugadores enchufados, no para jugar 90 minutos, sino para jugar mínimo 110 minutos o 105, 108.
Esto hay que darle una vuelta.
De todas las categorías, porque en la jornada anterior vi una captura de pantalla por Twitter. No solo el partido del Eldense se viene dañado más de 10 minutos.
10 minutos mínimo.
Contra el Marbella, el partido de Marbella también creo. El de Ibiza también.
El Ibiza, y no sé qué partido quedó 3-3, puede ser. O 2-2. No sé si el Europa-Villarreal B
también,
puede ser.
También, Europa-Villarreal B, que iba 3-0 ganando Europa y empató el Villarreal B, si no me equivoco. Pero una barbaridad. O sea, es que tener enchufados así a todos los jugadores, y vuelvo a remitir a lo que venía comentando al principio del programa, con un solo delantero, y con un delantero de 36 años, con todo el respeto a Dioni, no sé yo hasta dónde podemos llegar a nivel... Ya no estamos mirando a corto plazo, sino hasta final de temporada.
La apuesta es que, bueno, aparte de que se buscó delantero, pero no se consiguió, por unas cosas o por otras...
¿Rafa Núñez?
No, Rafa Núñez no es delantero.
Rafa, por eso digo,
ese fichaje
que no es
de Rafa Núñez también llamó la atención, porque ya habías fichado esa misma tarde un extremo como Robert Ibáñez, y llamó la atención, ¿no?, que fichases a Rafa Núñez. Pero
por
bueno,
la lesión de Isra Salazar.
Sí, pero Rafa Núñez realmente es que yo no lo veo de delantero, ni de falso 9 ni nada. Le veo un futbolista de banda.
Claro,
no sé si será a lo mejor
media punta, como
momento
mucho.
No sé cómo no iba a decir. Peso de las circunstancias, ¿no? Porque al final, el otro día contra el Villarreal, recuerdo que después de estar todo el partido Dioni lo quita en los últimos 20 minutos, creo. Pero sí que es verdad lo que ha dicho Ángel al principio. Dioni es un perfil interesante y que hay que tenerlo en una categoría como esta. Pero tienes que tener a alguien más.
Claro, tampoco se contaba con la lesión, la mala suerte de Salazar, está claro.
Claro, pero Salazar tampoco es delantero puro.
Bueno, pero era el que te podía hacer
cuenta
esa
más,
función. Ahora estás con Dioni
extremo
y Nacho Quintana de falso 9.
Claro, pero Nacho Quintana
ha
salido titular todos los partidos. Es decir, no entra un recambio de piernas frescas, que quizás es lo que más hace falta en esa demarcación. Hace falta. Tienes todos los puestos doblados menos el delantero.
Sí,
que obviamente Ramón Vila te ha dado puntos, porque Ramón Vila contra el Villarreal B te dio los 3 puntos. Contra el Sabadell te ha dado el punto. Quizás contra el Teruel en el gol no estuvo muy acertado, pero aún así ha hecho paradas que te han dado puntos y te va a seguir dando. Toda la plantilla la tienes doblada, menos el delantero, que es el que te sirve para meter goles.
A ver.
Es que el de ese Javi Cabello, perdón que te corte, ha jugado 8 partidos, los 5 de pretemporada de aquella manera, y ha metido 7 goles. O sea, un promedio de menos de un gol por partido.
Sí, bueno, también es verdad que la pretemporada no se puede tomar ejemplo, porque bueno, el único partido que se ganó fue contra el Crevillente y el resto, pues sí, que...
Bueno, fue un desastre la pretemporada.
La pretemporada, por eso digo que el comienzo no está mal viendo lo que teníamos en pretemporada, que también en parte es lógico, se ha fichado 20 jugadores, pero la imagen de la pretemporada, sobre todo la recta final, pues dejó bastante, bastante que desear, ¿no? Pero en cuanto a lo que se decía de... ¿Qué me quiere decir, Diego? Que están ya los compañeros, a ver, que nos han estado escuchando, nos han estado escuchando,
si
pero
funciona.
Estaban ahí agazapados. Paula Vera, compañera,
sí,
ahora sí.
¿Cómo estabas?
Muy buenas.
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, ¿Javier está escuchando o no?
Sí, le hemos estado escuchando todo, sí, sí.
Es difícil, ¿eh? Escuchar sin poder hablar, porque a mí me cuesta en las tertulias. Pero bueno, también está Miguel Santiago Rico, muy buenas.
Hola, Felipe. Sí, lo hemos escuchado todo.
O sea, pues ahora tenéis 10 minutos para vosotros solos. Si os deja Ángel y Miguel Ángel...
Hombre, sí, ellos lo viven allí de cerca, ya les toca. Sí.
Que digan ellos.
A ver, Miguel, si estás de acuerdo un poco con lo que se decía aquí, si para ti el inicio es mejor o peor de lo esperado.
Estoy bastante de acuerdo en general, luego vienen los matices. Mejor o peor, es que, claro, la pretemporada, de acuerdo, se estaban acoplando los jugadores, iban paulatinamente llegando futbolistas al plantel de Cabello. El inicio, Sabadell, es que a mí el partido no me gustó nada. Frente al Villarreal, sí que me gustó. Creo que la versión del equipo fue bastante distinta a la que se pudo visualizar, por ejemplo, la Nova Creu Alta. Pero Teruel, estoy totalmente de acuerdo. Si se preveía un partido de 0-0, por el modelo de juego del equipo local, con su entrenador a la cabeza, por la forma en que está jugando Cabello, especialmente los partidos de fuera. Partido era un partido de 0-0, ciertamente. Si es que realmente oportunidades de gol durante el partido se gestaron prácticamente muy pocas o casi nulas. Aquel tiro lejanísimo de Fidel y la jugada del gol. Y luego el empate, bueno, la verdad es que en cierta medida también lo estaba mereciendo el Teruel. Ofensivamente hablando, tanto en Sabadell como en Teruel, como en el Estadio de Pinilla, a mí el equipo... No me ha gustado nada.
Nada de nada. Si es que
es nada.
En 200 nada. Minutos, porque con los descuentos son 200 minutos, hemos tirado una vez a puerta.
Correcto.
Yo no recuerdo en Sabadell ninguna parada del portero y el otro día pues la del gol y el tiro de Fidel de medio campo que decía.
Pero es que
hemos empezado con el ritmo de puntuación a playoff y ahora estamos con que solo hemos tirado una vez a puerta.
No, pero una cosa no quita la otra. Que este equipo, si quiere meterse en playoff o quiere ascender, fuera de casa hay que dar otra
imagen.
Pero, eso, vamos, pero una cosa no quita
la cierto.
Otra.
Es que las estadísticas están... Las estadísticas están que son el Teruel 12 disparos totales y el Eldense 3.
Sí, realmente se disparó muy poco, pero aun disparándose muy poco, sí, de acuerdo, qué tal, que si el gol, que si no el gol, pero claro, es que el gol llega en el minuto 114 de la manera que llega, me estoy refiriendo por supuesto al tanto del empate certificado por el colectivo local, pero si no llega a haberse producido ese gol, el Deportivo sería la colíder con el Ibiza a pesar de haber lanzado a puerta lo mínimo.
Sí, sí. A ver,
esa es la pura realidad.
Es que, pero es lo
el
que buscará Cabello.
A mí no me gusta, pero...
A ver, es lo que buscará Cabello. También te digo... Mira, vamos a mencionar en la primera tertulia a Estévez. Con el Eldense Estévez tampoco es que jugase muy allá.
Al final...
Los resultados...
O sea, con Estévez el Eldense no jugaba mucho. Pero
yo recuerdo,
los resultados estaban ahí.
Yo recuerdo empates también en los últimos minutos que ha sufrido Estévez. Y bueno, y la temporada pasada, Oltra y Dani Ponz...
No está de acuerdo, Miguel.
Hombre, es que no...
A ver, se jugaba mejor, se jugaba peor, siendo resultadistas se consideran resultados excelentes, ahí tenemos los resultados de la temporada del ascenso a segunda división, pero al final a poste yo creo que se lanzaba a puerta bastante más, que evidentemente no se jugaban con tres centrales, que evidentemente los carrileros, extremos, etcétera, irrumpían. Aquí no hay extremos que valgan, aquí los laterales, aun jugando con... tres centrales en los dos partidos disputados lejos de Elda han subido muy poco o nada. La posición de Clemente, que pudo ser en un momento determinado muy destacada en el partido casero frente al Villarreal, no lo fue tanto por el tipo de partido que había que jugar en el estadio de Pinilla de Teruel. Clemente no se le ha visto en su posición ni en pretemporada ni ahora. Clemente yo creo que es un jugador de banda. Clemente yo creo que puede poner más de un buen centro a Dioni. Pero es que Dioni el otro día ni salió de titular, salió en la segunda mitad y como muy bien estabais apuntando, es una demarcación capital donde prácticamente el único 9 es él, porque Quintana evidentemente no lo es y Rafa Núñez tampoco.
Paula, ¿cómo lo ves tú en general el inicio del Eldense?
Pues, a ver, estoy bastante de acuerdo con vosotros, pero es verdad que lo estoy viendo mejor de lo que quizás se pensaba, porque antes de que empezara la temporada, tanto Víctor Lafuente, el director deportivo, como el entrenador mismo, dijeron, la gente tiene que tener paciencia, darnos 5 partidos, porque claro, tenemos que recordar cuando se cerró el mercado de verano, hasta 2 días después se fueron anunciando nombres, ¿no?, de jugadores que se fueron incorporando y demás. Entonces,
Boston.
yo de hecho pensaba que a lo mejor en 3 jornadas alguna derrota habría, de momento no, y solamente tenemos un gol en contra. Que sí, estoy totalmente de acuerdo en que fuera de casa se esperaba quizá más del equipo, después de haberlo visto quizá en el nuevo Pepi Camarta ante el Villarreal, ¿no? Porque ves que sí que pueden mostrar una imagen que te esperabas que al menos ante el Teruel, pues también, aunque sea de forma breve, esa imagen pudiese estar, ¿no? Porque el primer partido, bueno, es en Sabadell, equipo nuevo, tal, fuera de casa, bueno, te puedes permitir, sí, ese 0-0 y cómo esa imagen que diste. Pero después de dar esa imagen ante el Villarreal en casa, me sorprendió bastante ver ese equipo en Teruel.
Yo también os digo que si el equipo, sin jugar a nada, saca los partidos de casa y fuera puntúa en todos, lo firmo. Claro. O sea,
claro, obviamente.
Claro, porque con esa media...
Con esa media, vamos, haces casi 100 puntos.
Continúa, Paula.
Sí, pero estoy de acuerdo, pero con esa media se firma, pero también no podemos olvidar que los equipos que faltan todavía porque vayamos a esos lugares, ¿no? Porque, bueno, hemos ido a Teruel, tal, pero
Cartagena,
a Sabadell, claro. Pero es que quedan equipos complicados en los que rascar, aunque sea un punto de ese campo... todo lo firmamos,
sí,
pero
no va a ser,
va a costar
no,
mucho.
Este Eldense no va a ser, vamos, y si no tenemos un problema, tendríamos un problema el que se va a ver en noviembre o diciembre, cuando estén todas las piezas en Granada, ¿no?
Pero tampoco
claro.
Va,
claro,
cuando vuelva.
Ya,
pero en Alicante
por eso
pensarán
pidieron,
que,
por eso
que el Hércules
cinco...
que vemos no será el que veremos
ya,
en noviembre.
Claro, aquí todos
claro,
pensamos lo mismo,
aquí,
sí,
aquí,
pero...
Aquí en todos los equipos, el Murcia pensará que no es el mismo equipo que vas a jugar en diciembre, entonces...
Ya, pero
todos
el
los equipos
por ejemplo, es uno de los que más remodelación ha sufrido junto
sí,
al Cartagena. El
está
Murcia
claro,
más o menos mantiene claro, la base.
A ver,
más o menos,
pidieron,
sí.
Pidieron 5, han pedido 5 partidos, llevamos 3.
Pues
vamos a darles a ver
el
ahora en casa contra el Sevilla Atlético que
claro,
hacen, o sea, yo que sé que por lo menos septiembre yo les daría de margen, si de septiembre en 3 partidos pues sumamos 5 puntos, pues oye, bien, quizá mejor en pretemporada hubiésemos firmado estos 5 puntos.
Yo sí, yo ya lo he dicho.
Claro.
Ahora, después de haber visto al equipo y tal, pues a lo mejor ya somos un poco más críticos, ¿no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí lo hubiésemos firmado estos 5 puntos.
A mí a nivel de puntuación me parece un gran inicio. O sea, a nivel de puntuación le pondría un 8 al Eldense en estos partidos.
Yo creo
que a nivel de juego no nos esté gustando.
Yo creo que la clave va a estar en el siguiente duelo fuera de casa, que es contra el Nástic de Tarragona, si no me equivoco. Ahí yo creo que va a ser el campo más complicado de estas 3 primeras jornadas, aunque el de Sabadell también era bastante complicado. Pero yo creo que ahí va a estar, y ese será el quinto partido que ha dicho Paula ahora. Entonces será la vara de medir. A ver cómo se juega en Tarragona, a ver cómo se juega ante un equipo que yo creo que va a estar ahí sí, luchando por los playoffs, seguro, vamos.
Pero claro, por ejemplo, Miguel, ¿no crees que este equipo, cuando Manu Molina coja el ritmo, cuando Clemente vuelva a su posición, cuando vuelva Borja Calvo, que no olvidemos, fue de los mejorcitos de la pretemporada, está lesionado, se verá otra cosa?
Sí, si el modelo del señor Cabello varía, como varió en cierta medida, lógicamente jugando como local ante el Villarreal. Pero si el planteamiento de los partidos de fuera de casa es tan exageradamente amarrategui, pues bueno, pues se va a generar muy poco y si suena la flauta se podrá ganar algún partido. Es cierto que el equipo sí que está mostrando, excepto el gol encajado en Teruel, ciertamente, bastante fiabilidad detrás. Realmente el Teruel, que yo creo que es un equipo bastante limitado y que es un candidato al descenso, sin ningún lugar a dudas, tampoco es que generó demasiado, pero aún así fue el equipo que quebró la imbatibilidad de Ramón Vila. Pero sí, Manu Molina tiene que ser un futbolista titular, tiene que ser un futbolista de tronío, de jerarquía en este equipo. Pero ya no es que esté en el campo, en la hierba, Manu Molina, es que el equipo ambicione algo más. Estamos viendo equipos en esta categoría, mira, el Real Murcia, sin ir más lejos, que tampoco es que esté cosechando unos resultados espléndidos, ni mucho menos, pero el otro día en Alcalá de Henares, no sé cuántas llegadas tuvo a la meta rival, muchísimas más de las que tuvo el Deportivo en estos 3 partidos. Estamos viendo a un Cartagena, y lo decíais antes, un equipo como el Deportivo muy renovado, prácticamente nuevo. Pero la propuesta que le estamos viendo al Cartagena no es la propuesta que le estamos viendo al Club Deportivo Eldense. Estamos viendo bastantes equipos en esta categoría, estamos viendo de todo, ciertamente, pero de los equipos de arriba, pues de los que tienen que estar presuntamente arriba, pues estamos viendo equipos que llegan mucho al área rival, por lo menos. Otra cosa es que luego puedan tener más gol o menos gol. Pero es que el Deportivo está llegando tan poco, tan sumamente poco. Sí, desde el punto de vista estrictamente numérico, 5 de 9, no lo esperábamos, maravilloso, muy bien. Pero para poder estar en zona playoff, yo creo que se necesita algo más. Porque puede haber, y lo decía antes Paula, ahora se han visitado canchas todavía de equipos, bueno, teóricamente de la parte baja, pero cuando se juegue con los de arriba, si encajas un gol, se va a poder mantener el mismo modelo de juego con los tres centrales y si los laterales subiendo arriba sin jugar con Dioni para nada. Es que Dioni lleva cero goles, pero no en la temporada, sino en pretemporada más temporada. ¿Cuánto le ha generado el Deportivo a Dioni, a su referente ofensivo? Muy poco. Prácticamente nada.
Es que Dioni,
pretemporada más temporada.
Dioni yo creo que este domingo volverá al 11 titular, creo. Pero también os digo que tampoco le vi muy fino contra el Villarreal B, ni en el debut. Yo tampoco vi mal que el otro día se le dejase en el banquillo. Yo, claro, aquí el problema está en lo que está, que no se fichó otro 9 para esta circunstancia. Pues sí, tienes a Quintana, que bueno, no es 9-9, aunque me está gustando mucho, y ya lleva un gol, que creo que iguala a su cifra goleadora de la temporada pasada.
Sí,
así que
lleva 10 meses sin meter. Pues,
solo puede ir a mejor y estamos
en hombre, estamos en la jornada 3 y ya...
El de promedio hecho, es mejor.
De hecho, a mí me llega algún mensaje que decía... Ya está, Quintana ya no va a meter más. Su gol por temporada.
Yo creo que, Quintana este año va a hacer 6 u 8 goles, confío, ¿eh?
Que menos.
Y yo creo que, fue si importante 15. Que lo marcaran el nuevo Pepico Amat. Para mí es importante que lo marcaran el nuevo Pepico Amat, porque al final es ante la afición, es el primer gol de la temporada y demás. Y bueno, Felipe, recuperando lo de que. De ser fuertes en el nuevo Pepico Amat, creo que también es destacado el que el Eldense lleva sin perder en primera red. Desde abril del 2022, si no recuerdo.
Es que creo que no ha perdido, nunca
en primera ref. No ha perdido en primera ref.
Claro,
no ha llegado a perder un partido como local en primera ref.
Se está comentando demasiado, creo yo, esta semana. Ya veréis. Sí. Ya veremos. No, sí. Sevilla Atlético, el susto.
La porra del final va a ser 0-1.
Sevilla Atlético viene de ganarle al filial del Betis, ¿no? O le ha ganado
1-0, 2-0
en
la semana
el mini derby,
sí,
¿no?
Eso es.
Vendrá con la moral alta. Lleva 4 puntos. No va a ser un rival fácil. Es que en primera ref también es verdad que no va a haber rival fácil. Va a haber ahí un grupo de 7-8 equipos que son pues los de todos los años: Ibiza, Nasti,
Murcia.
Alcorcón, Murcia, Hércules, que van a pelear junto al Eldense y el Cartagena por volver a segunda división. Luego se te va a colar algún filial. El Atlético de Madrid B no tiene resultados, pero a mí me gusta mucho cómo juega y puede ser que se cuele perfectamente en la pelea. Y es que, ¿qué te queda? ¿Rivales fáciles o cómodos? Pocos hay. El Juventud Torremolinos, creo, que viene aquí el 5 de octubre, el otro día ganó también.
Es que el Juventud Torremolinos ganó. Es que el Juventud Torremolinos tiene los mismos puntos que el Hércules.
Por eso, si es que el Algeciras también, que venía sin ganar y llega a Alicante y gana en el Rico Pérez. Es verdad que contra 10 el Hércules se quedó muy pronto con uno menos, pero bueno, que no va a haber partido fácil. Bueno, vamos a seguir hablando del Eldense, pero también, ya marchándonos un poquito más atrás, aunque está muy relacionado, vamos a poner notas, porque la última tertulia la teníamos en junio. Vamos a empezar con la dirección deportiva de Víctor Lafuente, bueno, y las personas que se han encargado de los fichajes, junto al el equipo de Víctor, vaya. ¿Qué nota le pondríais a la dirección deportiva? Ángel, empiezo por ti.
8.5, por la falta de ese segundo delantero que he ido comentando durante el programa.
Yo creo que un 8.
Un 8.
Un 8.
¿Paula?
Un 8.
¿Y Miguel?
Yo no voy a ser tan benévolo, pero vamos, voy a estar cerca también, por supuesto. Vamos a dejar un 7.5 máximo.
Claro, que es que ha hecho 22 fichajes han sido, ¿no? O 21.
Sí. Más de 20 seguro.
Bueno, sí. Y a ver si falta... Hay fichas libres, hay algún nombre por ahí que aparece como... Bueno,
claro, Carlos Jiménez y Boston Billups los estamos contando como fichajes.
Claro, hombre, son fichajes, duda, hombre, son fichajes claro. Anunciados y, bueno, están en convocatoria. Carlos seguro y Boston estuvo el otro día en Teruel. Sé que contra el Villarreal, ¿ves?
No,
el otro día no
contra
lo sé.
Teruel no estaba.
No, en Teruel no estuvo.
Vale.
No estuvo, no estuvo.
Bueno, claro, ese fichaje de Boston Billups llama la atención. Creo que va a jugar poco
o nada.
O muy poco. Y bueno, pero en definitiva yo a Víctor también, o a la dirección deportiva, le pongo un 8. Un 8 y no le pongo más por el hecho de no tener ese 9, aunque esto varía, porque igual en marzo estamos hablando de que el equipo no carbura y hay que bajar la nota, o que va primero y hay que ponerle un 10. Pero si lo pensamos fríamente y objetivamente, yo creo que es denotable el mercado.
Era lo que tenía que hacer. Tenía que fichar un equipo
totalmente... Lo que tenía que hacer, pero había que hacerlo.
Sí, pero quiero decir... Es un equipo totalmente nuevo. Hemos dicho que han fichado 20 y tantos jugadores, pero había que fichar 2 porteros, había que fichar delanteros, bueno, mínimo 4 o 5 centrales, casi 10 centrocampistas, 2 extremos de cada banda. Yo creo que lo han hecho bien. La salvedad que ha dicho, que hemos dicho todos, del segundo punta, por detrás de, o por delante de Dioni. Yo creo que el trabajo es bueno.
Sí que había segunda punta, que era Salazar, pero se ha lesionado.
Bueno, yo lo tendría más como extremo, pero sí, podríamos meterlo
Ángel
por ahí.
Ángel diga que no es eso, que no es punta, sí.
Si Ángel dice que no es punta, por algo será, ¿no? Creo que aún así hay que darle tiempo. La nota puede cambiar, es evidente. La carta de presentación yo creo que no está siendo mala. Creo que no hay ningún jugador que podamos decir no nos está gustando, aunque a muchos no pueda generar los dudas Dioni. Creo que todos los que han jugado han dado el do de pecho y así se está viendo que los cambios que estamos presenciando, lo de Clemente de medio centro no se lo esperaba a nadie. Floris es más en una categoría totalmente nueva, teniendo 21 años, está dando también
este chico
un
tiene
buen
mucho,
nivel.
Tiene mucho futuro.
Sí.
A mí Felipe el otro día me lo comparaba con Affengruber.
No, yo no, yo te digo que se dice.
Se dice, vale.
Que en el Eldense ha sorprendido. Ha sorprendido en el Eldense el nivel de Floris Esman en entrenamientos y
demás. En general yo creo que la plantilla está bastante equilibrada. Yo creo que si no se fichara ningún 9 mínimo hasta enero... A no ser que se lesione Dioni,
bueno,
yo creo que no.
Apague, vámonos ya. Sí.
No creo que no se generaría ninguna preocupación. Creo que el Eldense tiene un equipo para jugar a muchas cosas más aparte de esta, como ha dicho Miguel. Veremos si el cambio, si se produce algún cambio de sistema, algún cambio de forma de jugar, ya sea fuera o dentro de casa, de aquí a unas semanas cuando ya estén todos aclimatados. Pero yo creo aún así que el Eldense tiene una plantilla para competir perfectamente por subir,
no, ver,
por playoff
sí,
o por ascenso directo.
Sí, no, el debate que ha abierto, bueno, si Dioni le ocurre cualquier molestia, por mínima
Nacho
que
Quintana,
sea,
¿no?
Es que ya tienes el problema.
No, tenemos a Nacho Quintana,
sí,
en Salvador.
Miguel se está santiguando.
Nacho Quintana, tienes a Nacho Quintana para esa demarcación y que se hinche a meter goles.
No,
ya, pero bueno, pero no hay
sea tan irónico, no sea usted tan irónico, por favor.
A ver,
hay que sacar para Instagram el clip de Miguel Santiago, Santiguan.
No, pero yo creo que lo de Dioni, vamos a ver, el Eldense también confía. Si hablábamos de que Nacho Quintana tiene que meter mínimo 8 goles en primera red, pues Dioni tiene que estar por encima de los 10.
Hombre, sí, claro.
Tiene
claro.
que ser un delantero que esté por encima de
y
los 10-12 goles.
Es el goleador histórico, es el máximo goleador histórico junto a Rodri Ríos de esta primera red, que menos que esté entre los 12-15 goles.
Tiene
pero
que
claro,
hacerlos.
Insisto, jugando así de esta manera, yo lo veo poco menos que imposible, pero bueno.
Hamza también tiene que meter sus
4-5. Hamza a mí
Fidel
me gusta más como revulsivo.
A mí también. Yo
sí,
de momento lo que he visto
revulsivo.
me sí. gusta más como saliendo desde el banquillo. O sea, sí. el gol contra Villarreal B
lo hace.
Es el primer balón que coge.
Es él.
Con el, o sea, es brutal. Claro. Es que cuando,
pero el
cuando...
otro día entero él faltó mucho.
Cuando ves, ves el otro día el partido de Hamza contra el Villarreal B y sales del estadio, el primer impulso es decir, este tío tiene que ser titular.
Sí.
Y creo que es normal, pero...
Pero
sí, es verdad que
como
revulsivo.
A ver si pasa como con Juanto.
Eso iba a decir, el año pasado lo decíamos mucho que Juanto. Y en una rueda de prensa, no sé si fue Oltra o Pons, que dijo el sábado Juanto y 10 más.
Sí.
Juanto no marcó esa semana.
Pons, sí, lo dijo Pons, que lo puso ese partido y luego no lo volvió a poner.
Luego no lo volvió a poner. Es que al final esto cambia cada semana.
Que Pons, por cierto, ha fichado por un equipo de, bueno, de fuera
sí,
de nuestro país,
sí,
¿no?
Por,
para llevar la academia.
Para llevar
si
la
no
cantera, pero
no.
Es un equipo potente.
A ver si nos lo mira Ángel, que bueno, se habló mucho de Pons que podría ir al Cartagena, finalmente no acabó yendo ahí.
Que vaya bien, supongo.
Sí,
en claro, el PAOK.
En el PAOK, es PAOK de Salónica.
¿No es donde estuvo Oltra? Sí. No, no es. O sea, ¿estuvo en esa liga?
Pues puede ser.
O sea, estuvo en Chipre.
Estuvo en Chipre, Oltra.
Sí, sí.
No en Grecia.
Que ahora Oltra está en la nueva...
Está en el programa que ha hecho la
sí, RDA, en la red, en el CTA.
Junto a otro ilustre de nuestro fútbol, ¿no? José Ramón Sandoval.
Sí, está viendo a ver las polémicas de primera y segunda.
Sí, sí.
A ver, últimos 5 minutos, se nos pasa muy rápido la tertulia, pero también quiero tocar el tema institucional, porque ya que hemos puesto notas a lo deportivo, se ha vivido durante este verano un poco ahí un proceso no sé si decir convulso, porque realmente convulso no, el Eldense no ha anunciado nada, pero bueno, no es nuevo que en el palco contra el Villarreal B estaba Mario Rosas y bueno, no sé si estaba la otra persona de la que se habla, Juan Carlos Trujillo, eso no tengo confirmado si estaba.
No, sí, estaba.
Estaba también.
Te lo puedo confirmar.
Pues que valoréis un poco la situación, oficialmente el propietario sigue siendo Pascual Pérez. Y
¿quieres que le ponga nota también a la comunicación del Eldense sobre este tema?
Notas en general, venga. Bueno, a ver, de momento el presidente es Pascual Pérez. Hasta que se diga lo contrario, oficialmente es Pascual.
De lo que sabemos oficialmente, Pascual Pérez sigue siendo el presidente, Pascual Pérez sigue mandando y es el que pone nombre, apellido y todo el resto. De lo que sabemos oficiosamente, pues ya es otro tema. Oficialmente, por la parte del club, no se ha dicho nada. Y no sé si se espera decir algo durante esta temporada o no, veremos a ver. Parece ser que hay nuevos compradores o que hay gente interesada en comprar el club. No sé, porque vuelvo a repetir que de manera oficial el club ha estado callado. No se ha dicho nada de si ha habido un pago, dos pagos, tres pagos, cuatro, cinco, ocho, como una letra de un coche. Entonces no.
A ver, a mí lo que me decían es que se iba a hacer oficial, pero ya hace algunas semanas. O sea que claro, entiendo que se estará a falta de algún último pago, es lo que yo entiendo, que no lo sé, pero que se estará a falta de... Porque firmado, en principio, debe haber... Vamos.
Algo tiene que
estar
firmado.
Estoy seguro de que haya algo y que ha habido ya ciertos pagos, pero faltará el definitivo,
sí,
entiendo yo, para que se pueda anunciar oficialmente. Hombre, y con una rueda de prensa como se quiera hacer.
Según...
Debería.
Según... A mí me contaron también que se iba a anunciar justo antes de la temporada. Y llevamos ya tres jornadas.
Claro, porque es que al final te vas a plantar en octubre.
Yo lo que creo...
Entonces ya no sé.
Yo lo que pienso es que aquí no tenemos que olvidar que Pascual Pérez, además de ser el presidente del Club Deportivo Eldense, es también un empresario en el que su empresa ahora mismo no está pasando por el mejor momento.
Bueno,
y que yo creo que tiene muchos frentes abiertos. Y yo creo que también habrá que tener esas cosas en cuenta para ver qué cosas se anuncian, qué cosas no se anuncian y qué pagos se hacen y qué no se hacen. O sea, que al final no creo que tengamos que hablar solamente a nivel deportivo. Él tiene una empresa que está en concurso de acreedores y por eso no se puede publicitar en las camisetas del club ni en nada. Entonces, creo que hay muchas cosas que a tener en cuenta. ¿Y por qué no se anuncia?
Miguel.
Sí, pero en cualquier caso, ha dicho Ángel algo relacionado con que el presidente es el que toma las decisiones. No estoy totalmente de acuerdo ahora mismo. Porque, bueno, voy a apelar al eslogan de estas personas. Lo primero, tenemos que tener fe en el destino. Espero que el destino sea próspero y benévolo para este Club Deportivo Eldense, pero lo que no es serio en cualquier caso es llevar el hermetismo hasta ya lo exagerado.
A ver, yo entiendo que aunque hasta que no sea oficial, no se cuente, pero
sí,
creo que hay demasiado hermetismo, eso está claro.
Demasiado. Mucho. Y en Teruel, en el Estadio de Pinilla, en su palco, hubo una persona muy, muy importante de este futuro inversor del Club Deportivo Eldense, que estuvo con los jugadores primero y luego posteriormente estuvo en el palco. Y
¿Era una chica?
Correcto. Entonces yo creo que esta persona sí que va a ser una persona, entiendo por lo que se está hablando, muy bastante, bastante importante, en referencia que puede convertirse incluso en, no sé si la nueva presidenta del club, incluso.
Podría ser.
Pero hay tanto, tanto, tanto hermetismo que yo creo que hay que, comunicativamente hablando, hay que mejorar muchísimo en este aspecto, y sobre todo por una razón, no por una, hay más de 3.021 razones para que se hagan las cosas bien.
Sí, que la verdad que no lo hemos resaltado, pero lo hacemos ahora, la verdad que la afición del Eldense, si ponemos notas, un 10, ahí estamos todos de acuerdo. Porque
una media de 10.
Y contra el Villarreal hubo más de 3.000 espectadores y yo creo que este fin de semana, es verdad que domingo a las 4, calor, juega el Elche a las 6 y media, que a nosotros nos fastidia, porque claro, no podemos duplicar, ¿no? No podemos estar en los dos sitios. Pero bueno, el aficionado del Eldense va a estar
en el Teruel, 150 desplazados, ¿eh?
Sí, también hay que ponerlo en valor. Bueno, que llegamos a las 3 en punto. Venga, Miguel Ángel, tú que aciertas las porras.
Yo,
el Eldense Sevilla Atlético.
2-0.
Muy bien.
2-1, doblete de Quintana.
Joder.
Sí, ya serían 3 goles. Miguel, una porra.
He visto jugar al Sevilla Atlético, sobre todo en el campo de Europa. Ahí me gustó bastante. No es el Villarreal. 1-0.
¿Y Paula?
Yo me quedo con un 1-0.
Sí, yo también voy a decir 1-0. Es que es complicado que... Bueno, hay que generar más ocasiones para ganar por más. Vamos a ver este domingo qué ocurre. Gracias a los 4, compañeros. Un saludo.
Gracias, Felipe.
Un saludo, hasta luego.
Sigan escuchando Onda Cero. Adiós.